Es una alegría continuar nuestro camino en el conocimiento del mensaje de la Biblia. Así como conocer a una persona no es simplemente saber cuánto pesa o cuánto mide, así también conocer la Biblia no es simplemente saber cuántos libros tiene o cuántos capítulos o versículos. Conocer la Biblia es sobre todo conocer qué dice, es decir, qué nos dice. Encontrar su palabra para nosotros. En este sentido, los cristianos no católicos, evangélicos, pentecostales, luteranos, creo que nos han dado ejemplo a los católicos. Hay que ser sinceros y hay que ser humildes. Porque fueron ellos, los predicadores protestantes, los que recientemente, en estos últimos siglos incluso, han puesto siempre el acento en qué dice la palabra de Dios para mi vida, para nuestra vida. No basta con conocer la palabra como un libro más. Se trata sobre todo de conocer cómo afecta, cómo transforma nuestra vida. La lección quinta de nuestro recorrido, la cual esperamos terminar en el día de hoy, es especialmente útil para descubrir esta resonancia de la Biblia en nuestra vida, porque lleva por título precisamente la vida de cada día. Hemos encontrado en esta lección quinta que la Biblia nos ayuda en la autoestima, de eso estuvimos hablando, la relación que tiene la autoestima con el arrepentimiento, que para algunas escuelas psicológicas podría parecer contradictorio. ¿Cómo puedo yo arrepentirme de mis pecados y al mismo tiempo quererme? Y llegábamos a la conclusión de que dejar el pecado es la mejor manera de quererse y que no hay que poner contradicción entre el arrepentimiento de nuestras culpas y la verdadera autoestima. Hemos comentado también sobre el verdadero significado del amor y la amistad, lo tremendamente real que es la Sagrada Escritura en este sentido. ¿Cómo nos enseña a esperar lo que se puede esperar del ser humano y saber esperar lo que se debe esperar de Dios? Y terminábamos hablando la última vez sobre el manejo de los bienes de esta tierra. Las señales de alerta que nos da la Biblia son muy fuertes con respecto a la avaricia y con respecto a la codicia. Me acuerdo que incluso dimos un ejemplo puntual, el caso del gigante de la informática, el portal Yahoo, yahoo.com. Ese portal y la compañía respectiva han tenido una política, podríamos decir, más bien de cercanía a los valores familiares. Pero en los últimos meses vino una avalancha de material pornográfico que fue hospedado en los servidores de Yahoo por razones básicamente económicas. Y yo expresaba, como muchísimas otras personas, expresaba mi tristeza y mi indignación de ver cómo una compañía que gana millones y millones de dólares por ganarse todavía más, o sea, la codicia, por ganar todavía más, iba a hacer ese daño a las familias. Hoy, felizmente, me encontré con la noticia de que esta compañía, no por razones abiertamente morales y éticas, no por razones religiosas, ni mucho menos, pero sí por razones de las presiones sociales, ha empezado a desalojar la mayor parte de ese material nocivo para la afectividad, nocivo para los valores familiares. De manera que, pues será un poco iluso lo que uno dice, pero es una muestra de cómo la sociedad también tiene una palabra que decir con respecto a esto del dinero. y cómo el dinero no siempre tiene que tener la última palabra. En Estados Unidos fueron grandes las presiones de las familias norteamericanas a esta empresa, a Yahoo.com. Y realmente fue tanta la presión que recibieron que entonces ya hoy, no sé si desde antes, pero por lo menos hoy, estaban anunciando que iban a desalojar no sé cuánto de ese material. Es una cosa interesante que indica pues el poder que tiene el cliente. Al fin y al cabo, el consumidor es el que manda, pero ¿quién organiza a los consumidores? Ese es otro tema en el que no entramos hoy. Pero era para aludir, para hacer la referencia de cómo la Biblia nos pone en guardia frente a esa codicia, frente a esa idolatría, y nos invita a llevar una vida más bien sobria, una vida más bien medida, honesta, correcta, sin dejarnos llevar por las fantasías y por los fantasmas de la publicidad y del capitalismo desbocado. Entremos pues a nuestros temas del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre dos cosas que están relacionadas, los consejos y las apariencias, y luego terminaremos hablando sobre la dureza de la muerte. Sobre la dureza de la muerte. Son ejemplos, son frases, nuestra metodología, ustedes la conocen, es muy sencilla, son frases sueltas, son versículos que tomamos de la palabra de Dios para familiarizarnos con la Biblia y para empaparnos de ese mensaje que tiene para nuestra vida. Tomemos lo de los consejos. En el libro Eclesiástico, que ustedes ven que lo hemos citado muchísimo en esta lección, en el libro Eclesiástico, o sea, el Sirácida, es el mismo Sirácida, capítulo 6, versículo 6, empiezan nuestros textos de hoy. Sean muchos los que te saluden, mas para consejero, uno entre mil. Sean muchos los que te saluden, pero para consejero, uno entre mil. Bueno, yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Realmente uno no consulta las cosas personales, las cosas privadas. Uno no las consulta, como se dice, no las consulta con cualquiera. Normalmente uno escoge bien sus consejeros. Y en ese sentido, este mensaje de la Biblia es obvio. Pero hagámosle una aplicación para nuestra situación actual. Un consejero no es solamente la persona a la que yo voy a pedirle una orientación. Un consejero es todo aquel al que yo le otorgo el derecho de opinar en mi mundo de valores. Esa frase, esa idea, creo que es importante. Un consejero no es solamente la persona a la que yo le pido un consejo. Un consejero es toda persona, toda institución, todo libro, todo programa de televisión, toda página de internet, todo programa de radio, al que yo le autorizo que toque mi mundo de valores. Todo aquello que se mete con mi capacidad valorativa, con mi manera de enrutarme, de orientarme en el mundo, todo eso es un consejero para mí. Eso quiere decir que la televisión seguramente es un consejero para mucha gente. Porque si miramos el modo como actúan las personas, encontramos que lo que sale 6 meses en televisión ya es verdad para todo el mundo. Si durante 6 meses en televisión se nos dice que el adulterio es la cosa más simpática del mundo, entonces a los 6 meses a todo el mundo le parece que adulterar es un juego y que eso es lo más simpático del mundo. Es decir, la televisión ejerce el papel de consejero. En general, los medios de comunicación tienen ese papel. ¿Cuántas veces se encuentra uno y lo escucha, si no más? El otro día salió en el periódico, y ya esa es palabra de Dios. Ya esa es palabra, ya salió en el periódico. Pero si salió en el periódico, mire, ahí está, salió, mire. Tal día salió. Y esa es la única, pero si salió en el periódico. Esas voces, las voces que tú consideras autorizadas, esos son tus consejeros. Y qué bueno preguntarnos hoy, ¿cuáles son mis voces autorizadas? Mire, hacer una radiografía de esto es para morirse de tristeza. ¿Cuáles son las voces autorizadas de hoy? Las voces autorizadas de hoy son una presentadora de televisión que tiene 23 años y que va al gimnasio todos los días y que está en forma, sonríe mucho y gana no sé cuántos millones al mes. Lo que diga esa señorita en el noticiero, en el programa de la mañana o lo que diga, esa es la palabra de Dios y eso es lo que todo el mundo va a creer y esa es la versión que va a quedar. Por eso, para actualizar este texto, mis hermanos, al siglo XXI, para actualizarlo, hay que traducir de esta manera. ¿Cuáles son tus voces autorizadas? ¿Tú a quién le haces caso? Esos son tus consejeros. Porque claro, si yo le digo a una persona, ¿usted sus problemas con quién los consulta? Seguramente dirá, con muy poquita gente. Yo selecciono muy bien, yo le hago caso a la Biblia. ¡Ja! Aténgase a que le está haciendo caso a la Biblia. Usted está desobedeciendo a la Biblia porque usted tiene una cantidad de voces autorizadas que usted las pasa sin filtrar. La Iglesia Católica suele ser víctima, perdón que hable así porque puede sonar un poco como que estamos asumiendo el papel de víctimas, pero eso es así. Salvo contadas noticias, yo antes no hacía esa salvedad, pero salvo contaditas noticias, todo lo que se dice de la Iglesia Católica en la prensa escrita es exagerado, parcializado o francamente calumnioso, así como usted lo oye. Si el Papa saca el ejemplo, para mí más voluminoso en este momento, es aquel caso de las enseñanzas del Papa sobre el infierno, el cielo y el purgatorio. Los periódicos presentaron la cosa de esta manera, que el Papa ya debilitado cerebral y mentalmente, sin ser capaz de pensar ya las cosas, empezó a decir que el infierno no existía y ahora 1,000,000,000 de católicos tenemos que admitir que el infierno no existe. Eso fue lo que salió en los periódicos. Y como eso es lo que cuenta para muchas personas, entonces ya un locutor, un presentador de televisión, entonces puede salir con que no, ya qué infierno va a haber si ya el Papa dijo que no hay infierno. Es la tergiversación. Por eso, este consejo de Sirácida 6:6, o sea, el libro Eclesiástico, capítulo 6, versículo 6, es perfectamente actual. ¿Cuáles son las voces autorizadas? Hay un caso un poco dramático que uno lo ve con la juventud. Un poco dramático. Es impresionante examinar con esta lupa cuáles son los valores de los niños y sobre todo de las niñas. Hay que cuidar mucho el mundo de valores de las niñas por aquello que decía una religiosa una vez y que yo lo comparto totalmente. Educar a un niño es educar a una persona, educar a una niña es educar a una familia. Pues bien, resulta que si nosotros miramos cuáles son los valores, es decir, cuáles son las voces autorizadas de las jovencitas de 12, 13, 14, encontraremos que son las que se refuerzan en las conversaciones con las amiguitas y que en últimas terminan dependiendo de revistas, de magazines desastrosos. A mí incluso me parece que es más desastroso lo que se hace con las niñas en esa época que incluso esto mismo de la pornografía, que suele interesar mucho más a los muchachos. Ese mundo de la superficialidad, del culto al cuerpo, ese meter la cabeza de la muchachita en la farándula de modo que no tome como otro modelo, sino lo que haga Madonna y lo que haga Amparo Grisales y lo que haga la cantante de moda. Es decir, que si hay una persona a la que se puede mirar en Colombia, será Shakira, o será Amparo Grisales, o será cualquiera de esas, y eso es terrible. ¿Usted cree que porque su hija duerme en el cuarto de al lado de su casa, está tomándolo a usted como una voz autorizada? Si usted es padre de familia, si usted es profesor, si usted es sacerdote, le tengo una mala noticia. Las voces autorizadas para las adolescentes están en revistas como Tú, una que se llama así, como Shock, que es espantosa, TV Novelas, Control TV, En Forma, o cosas de esas. Y seguramente ya la niña está haciendo las curiosidades en las revistas de la mamá. Entonces estará metiéndose en todo ese mundo. Yo me atrevo a pensar que proporcionalmente, en términos de daño social, es más grave lo que ocasiona eso que la misma pornografía. Me parece a mí que en términos de daño social es más grave por aquello que todos sabemos. En últimas, la palabra decisiva sobre si una relación se va a instaurar y en qué términos la tiene la mujer, se sabe que el hombre propone y la mujer es la que dispone. De modo que el daño en el corazón femenino es un daño para toda la sociedad. Las voces autorizadas de las adolescentes son esas revisticas que parecen inocentes y que van entrando ahí. Y la niña considera que tiene que abrirse al mundo y tiene que aprender el mismo lenguaje de las compañeras. A mí me aterra lo que sucede con la mujer en el tiempo de hoy, en estos días en que vivimos, porque la mujer vive unos chantajes terribles. Una muchachita sabe que llegando a los 12 o 13 años, si no sabe hablar del cantante de moda, si no sabe hablar de la última película, si no sabe hablar del romance y de la letra de la canción, si no tiene ese tipo de temas en la punta de la lengua, se queda sola. Y esa es la edad en que la niña no quiere estar sola. Es la edad en que quiere contar con sus amiguitas. Ahí viene un chantaje. Es como si la sociedad le dijera a la jovencita, si tú no te quieres quedar sola y ser tachada de mojigata, loca, fanática y beata, si no quieres quedarte sola, tienes que aprender este lenguaje. Cuando tú hables de esas cosas con propiedad, tendrás tu grupo de amiguitas. Y las niñas, uno las ve, uno como sacerdote es un espectador de todas estas realidades de la sociedad, y uno va viendo cómo se van volviendo las muchachas. Y entonces van entrando en ese chantaje. Ese es un chantaje. Y cuando la niña ya tiene 14, 15, 16, entonces viene el otro chantaje. Todo lo que ha soñado tu corazón femenino sobre sentirte amada, todo el amor que tú esperas, solo lo tendrás si dejas que tu cuerpo sea tocado. Si te dejas acariciar, si te dejas utilizar, entonces tendrás amor. Si no, olvídate de amor. Y entonces ahí de nuevo la muchachita vacila, pero en un porcentaje que yo no sé, ni puedo saber cuál es, muchas ceden. Y entonces dicen, ah bueno, si para tener mis amiguitas tengo que aprender a hablar de esto, pues aprendo a hablar de esto y me sé todos los chismes y me sé toda la farándula y sé reírme de estupideces y sé decir chistes vulgares y sé hacer todo ese tipo de cosas y así tengo mis amigas. Chantaje maldito. Ese es el chantaje que le echa a perder el corazón de las adolescentes. Y luego, siguiente fase, si quiero sentir que sí soy normal como mujer y que no, que oso felpudo, Dios mío, ¿qué será de mí? Tengo que entrar en todo ese mundo de experiencias. Y así la mujer pasa de un chantaje a otro chantaje. Y de ahí entonces, ¿qué? Viene el siguiente chantaje. Si tú no quieres ser una perdedora, una madre soltera, si tú no quieres ser una mujer esclavizada a las ollas y los puerros, te toca, ya sabes lo que te toca. Tienes que ser estéril, porque imposible que tu posgrado se te vaya a dañar. Conclusión, aborte, y aborte, y aborte. Por ahí publicaba en la lista de correo, una listica de correo que yo coordino, publicaba una noticia. No solo está disparado el uso de los anticonceptivos en la juventud femenina, sino que está disparado el número de abortos. El argumento estúpido con el que nos han venido de que más anticonceptivos significan menos abortos es simplemente mentira. Y el Papa, que es el hombre genio para decirle a este mundo qué es lo que va a pasar, porque el Papa Juan Pablo es un profeta, el Papa lo ha dicho. En una encíclica que todo el mundo le echó tierra y no sacaron sino porquerías de ella, una encíclica que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, dice el Papa lo siguiente: después de una mentalidad antinatalista fomentada por los anticonceptivos, ¿qué se va a hacer si falla el anticonceptivo? Matar. Si durante meses enteros y años enteros una mujer lo único que ha pensado es: un niño es un enemigo para mí porque me va a dañar mi carrera, mi figura, mi todo, mis amistades. Si durante meses se le ha enseñado a la mujer a que el niño es el enemigo, por Dios, ¿qué esperamos si ella queda esperando? ¿Qué esperamos si queda embarazada? ¿Qué podemos esperar? Ahí están los frutos. Este estudio hecho entre jóvenes españolas decía: disparado el uso de los anticonceptivos y más disparado el recurso al aborto. Aquí nos comenta el caballero, en Cuba el aborto principal medio anticonceptivo. Entonces, mis amigos, fíjense todo lo que trae la Biblia. Todo esto lo sacamos de la Biblia. Eclesiástico capítulo 6, versículo 6, para que nos preguntemos quiénes son nuestros consejeros, es decir, quiénes son voz autorizada para nosotros. Y luego nos da este consejo. Sirácida 37:12 nos da este consejo. Acude siempre, entonces, ¿a quién voy a buscar como consejero? ¿A quién voy a buscar? Miren, acude siempre, mire, estas, es que son reglas de oro y de diamante. Acude siempre a quien teme al Señor. A quien teme al Señor. Empieza por ahí la cosa. A quien teme al Señor, a quien sabes que observa los mandamientos, que tiene una conciencia como la tuya y que compartirá tu pena si llegas a caer. ¿Qué es esa belleza? Mire lo que es la Biblia. Grábese eso. Eclesiástico 37:12. ¿Cómo encontrar una voz autorizada en mi vida? ¿Cómo saber quién me va a dar un buen consejo? Cuatro reglas. Mire. A quien teme al Señor, es lo primero. Una persona que tenga respeto de Dios. ¿Por qué? Para seguir con la historia de nuestras niñas, jovencitas y todo eso, es que hay que hablar mucho de la mujer, porque todos, ¿de dónde nacimos? De la mujer. De la mujer, todos venimos de mujer, todos. Si se daña a la mujer, se daña todo, así de sencillo. Pues mire aquí. Yo me he encontrado... Yo que no estoy todos los días ni confesando ni aconsejando, sino solo cuando el tiempo más o menos me lo permite. A lo largo de mi vida me he encontrado no menos de 3 casos de mujeres que han ido a pedir consejo a psiquiatras, psicólogos o psicoanalistas, gente que no temía a Dios y que ven como gran solución. Mire, lo que pasa contigo es que tú tienes unas pulsiones reprimidas. Solo cuando tú lleves una vida sexual activa, cuando tú tengas una vida sexual activa, entonces se te va a mejorar todo. Vas a adelgazar, se te acabará esa caspa que te tiene loca. Tienes que tener una vida sexual activa y verás que ahí sí te funciona el desodorante. Adelgazas, se te acaba la seborrea, todo va a ser mejor. Vas a sonreír, nunca te vas a arrugar. Eso es así. ¿Vamos a condenar por eso a los psicólogos? Desde luego que no. Desde luego que no, porque también hay sacerdotes que, Dios mío, han hecho muchas cosas y quién sabe cuántos escándalos ha causado uno. Pero lo que sí podemos decir es que el consejo de la Biblia es cierto. Cuando usted vaya a ponerse en manos de una persona, o cuando va a llevar a su hijo o a ponerlo en manos de una persona, por lo menos pregúntese si esa persona teme a Dios, si Dios significa algo para esa persona. Porque usted no sabe qué le van a aconsejar. Ese es el problema. Averigüen quiénes son las personas de los departamentos de psicología y de consejería de los colegios de sus hijas. Averigüen, de por Dios. Porque uno no averigua eso y uno cree que porque el colegio tiene... Esto es puro marketing, ¿no? Lo de los colegios. A mí a veces me parece. Un padre de familia llega. Por ejemplo, usted que tiene cara como de padre de familia, llega. Que yo quiero que mi chinito entre aquí. Claro, permítame, caballero. Permítame, don Pedro, le muestro. Mire, este salón que está aquí, que usted no alcanza a abarcar con sus ojos, todo esto que usted ve, son los computadores que tenemos. Pero, por favor, sé que se sababa mientras le indico. Mire, allá están las piscinas a tres climas. El campo de polo está allá. Espérenme, comunico con el radio. Jaime, aló, sí, Jaime, nos abres el campo de polo, por favor, voy con un padre de familia. Y el papá va ahí detrás, ay sí. Ya quedó impresionada la gente. Mire, en Francia hay un desastre para las familias católicas que lo vamos a pagar caro. La legislación actual permite que la pastilla RU486, o sea, la pastilla del día después, que es abortiva, porque de lo que se trata es que el óvulo fecundado no se pueda implantar, eso se llama un aborto. La pastilla esa, ¿sabe quién la puede administrar en Francia? Los departamentos de consejería de los colegios. Entonces la niñita estuvo en una simpatic party. Y luego llega al otro día al colegio y habla con la consejera. Me siento en crisis. Estoy como con la depre. Ningún problema. No hay sino que destapar el vasito. No hay sino que destapar el vasito de agua y tomarte tu RU486. Y ya quedaste bien aconsejada, mi niña. Pero ponle cuidado a la cosa. Trata de tener un poquito más de cuidado, tú sabes, bueno, pero vete y no pierdas el recreo. Estuvo hecho el consejo para la muchachita. Se parece a un padre, a un sacerdote, que confesaba de manera tan terrible y tan laxa que entonces la gente llegaba, pues ese era el cuento que le tenían, es un cuento tan feo, procuren no oírlo, pero en todo caso el cuento decía... Padre, que resulta que en un ataque de ira sostenido, pues llegué al extremo y maté a mi mamá. ¡Ay, hombre, pero qué cosa! Usted sí, no, bueno, no lo vuelva a hacer. Por eso hay que ver quién va a aconsejar a los hijos. Ustedes averigüen, a ver si el niño, además de las 25 lenguas que va a aprender... De pronto el niño sabe sabiendo Linux y Operating System 10. Y aprende tanto que aprende hasta cómo matarse. Y se suicidan. Y se suicidan algunos de estos jóvenes. Y eso nos ha pasado también aquí en Colombia. Por eso usted tiene que saber, oiga, esta gente teme a Dios. ¿Qué más dice aquí? Sabes que observa los mandamientos. Ustedes no se fíen solamente por la palabra. Que en términos de palabras y de retórica, eso hay mucha gente que habla muy bonito. Fíjese, es que la Biblia es tan sabia, Dios mío, mire. Fíjate si observa los mandamientos. Catalina decía, ¿no? En la que hay que mencionar siempre que venga al lugar. Catalina de Siena, por ejemplo, le decía al Papa Urbano, y bueno, al otro Papa, el que estuvo antes de este, cuyo nombre no recuerdo en este momento, Inocencio tal vez, a ambos les decía, rodéese de gente recta, santa y de oración. Esos tienen que ser sus consejeros. Usted no busque el consejero para, primero, por si es un genio González o... No, averigüe primero, ¿sí? Observa los mandamientos. ¿Qué vida lleva esa persona? No qué discurso tiene, porque también en eso viene el deslumbre. Vamos a presentarles el proyecto pedagógico de nuestro colegio. primer lugar, pónganse los cinturones de seguridad, porque el video BIM se va a encender y es necesario que ustedes estén asegurados a sus asientos mientras empieza la presentación tridimensional multimedia de cómo son los principios de nuestra universidad y cuáles son los principios de nuestro colegio. No hay que ver cuáles son los principios, sino cuáles son los finales. Es decir, ¿en qué acaba la gente? Hay que ver los finales. Ese rector, esos profesores, ese gimnasio, hay papás que llenan de actividades y de cursos a sus hijos. El niño sale de un curso para otro curso, luego se quejan de que el niño le salió cabezón. Claro. El niño de un curso para otro curso, eso es pesado. Eso es pesado. Hay que saber si allá observan los mandamientos. ¿Qué idea de familia tienen? ¿Viven eso? ¿Viven eso? ¿Oran? Yo quiero hacer una propaganda. Yo que tantas veces soy tan crítico con las cosas de nosotros los dominicos. Yo quiero decirles que he recorrido bastante el país y en general me he llevado una impresión tan bonita de la gente que trabaja con nosotros en estos programas de universidad a distancia. Para mí esa es una satisfacción. Sé que eso sucede no solamente con nuestra universidad, sé que sucede en muchos otros lugares, pero yo creo que hay que ser justos. Y verdaderamente en la Universidad Santo Tomás, en los programas de distancia y seguramente en muchos otros lugares de la universidad, uno se ha llevado, o yo me he llevado, sorpresas muy hermosas. Porque son personas, en muchos lugares lo he visto, personas de hogar, personas de familia, personas que aman los niños. Eso es importante, eso es importante. Que no nos quedemos solamente con las cualificaciones académicas, con los posgrados. No nos quedemos solo con los diplomas y con los papeles. Miremos qué vida llevan las personas a las que nosotros les vamos a pedir un consejo o que vamos a tomar como voces autorizadas de nuestra vida. ¿Qué más nos dicen? Que tenga una conciencia como la tuya. Y sobre todo esto último que es tan bello. Toma como consejero a aquel que compartirá tu pena si llegas a caer. ¡Qué lindo eso! Alguien que sabes que te ama. Por eso dicen, más peligroso que médico con funeraria. Eso tiene relación con este tema. Porque en el momento en el que le falla un negocio, se le mejora al otro. ¿Ven? Ese es un asunto que es peligroso. Eso es como los que tienen supermercado y gimnasio, ¿no? Por un lado engordan a la gente y por otro lado la adelgazan. Por ahí estamos también, ¿no? Tengamos en cuenta entonces, ¿qué va a suceder si a mí me va mal en esto? ¿Qué va a pasar? Parece una pregunta tonta, pero hay que preguntarse. Hay que preguntarse si la persona a la que yo me acerco realmente quiere mi bien. Esta persona quiere que yo me sane, quiere que yo salga adelante, quiere que yo no vaya a caer en los peligros que me acechan. En fin, se pueden hacer muchas reflexiones sobre ese texto, ahí se los dejo. Le hago propaganda a Sirácida 37:12. Sirácida, o sea, libro del Eclesiástico 37:12. Saquen ese letrero, riéguenlo por todas partes, háganle propaganda, hagan que sus hijos, sus nietos, por ejemplo los abuelos, tienen que ser conscientes de las responsabilidades que tienen. Muchas veces son los abuelos los que ayudan a preservar una cierta estructura moral en los nietos. En Europa, concretamente en España, ese es un diagnóstico que ha hecho la Iglesia. El agente de formación moral más importante que tiene la familia española hoy no es el papá, no es la mamá, no es la parroquia, no es el colegio, son los abuelos. Los abuelos. Y muchas veces son los abuelos los que le inculcan algo de piedad, algo de devoción, algo de oraciones, porque los papás pertenecen a una generación idólatra del dinero, idólatra de la buena forma, es decir, de estar en forma, y es necesario estar atléticos, porque si luego pues toca caminar mucho con el niño para llevarlo al psiquiatra, o toca caminar mucho con el niño para llevarlo al médico, pues hay que estar atléticos en esos casos. Los abuelos son claves en la formación moral de los niños. La frase número 201 de nuestro folleto, en este tema de los consejos, termina de la siguiente forma. Es Sirácida 37:13, es el versículo siguiente al anterior. Mire cómo dice: mantén firme el consejo de tu corazón, que nadie es para ti más fiel que él. Hay ahí dos ideas en las que quiero insistir, sabiendo que creo que nos va a quedar difícil terminar hoy como queríamos nuestra lección quinta. Pero bueno, esto es así para irnos formando en la palabra de Dios. Dos cositas quiero destacar de eso. Primero, la necesidad de mantener firme el corazón en el consejo que uno ve que es el correcto. ¿Por qué pregunto esto? También por experiencia personal. Nos hemos encontrado con el caso de personas que piden un consejo. Padre, eso que dicen de los métodos de planificación y todo eso que dice la iglesia, de todas esas cosas, ¿eso sí será así como verdad, verdad, verdad aquí o es más o menos? ¿O usted como qué opina? Claro, si me van a preguntar a mí, que estoy convencido hasta el fondo de la sabiduría de la iglesia en ese y en todos los temas, yo le digo a la persona, mire, yo sé que eso no es fácil para nadie, ¿cierto? Yo creo que las áreas de la afectividad y de la sexualidad son difíciles para todos los seres humanos, por lo menos en algunas etapas de la vida. Todos tenemos nuestras dificultades en eso, pero créame que el consejo que le da la iglesia es lo correcto. Y le voy a dar estas razones, y empieza uno a explicar todos los males que han venido al mundo por esos métodos artificiales que provocan una irresponsabilidad y, bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, y además, mire, todos los bienes que va a traer a su alma, a su vida, a su pareja, usted va a ser una persona que va a dialogar más, porque usted, con su manera de tratar a la pareja, usted ni habla, hermano. Usted tiene que recuperar la capacidad de comunicación. Mire todo lo hermoso que le da. Y uno hace toda una catequesis y queda más agotado de lo que estoy ahorita. Y termina diciéndole, y por todo eso, lo mejor es lo que le dice la iglesia a usted. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y qué otro padre podrá así como hablarme de este mismo tema? Ojalá que tenga como una idea distinta. Porque me dijeron que había un padre jesuita, me dijeron que había un padre dominico. ¿Ve? Ese es el problema. La persona que se pone a consultar aquí, consultar allá y seguir y seguir y seguir, termina traicionando a la conciencia. Yo por eso le digo muchas veces abiertamente a la persona, mire, usted sabe en conciencia, usted ya sabe en conciencia lo que tiene que hacer. Otra cosa es que ahora usted empiece a recorrer todas las parroquias y conventos hasta que un padre le diga no lo que usted tiene que hacer, sino lo que a usted le gustaría oír. Porque la palabra de Dios en otro lugar, por allá en las cartas, por ejemplo en la segunda Timoteo, dice que la gente va a buscar maestros a su gusto. Maestros a su gusto. Y esa es la pura verdad. Y como lamentablemente en la iglesia a veces se consiguen también así, ¿será que esto es pecado? Yo creo que sí. Me da, por favor, un link a otro sacerdote que tenga otra opinión sobre el asunto. Por eso, esto que dice Sirácida 37:13 es muy importante. Hay que saber mantener firme. Uno no puede ser como una prostituta, así habla la Biblia, de la persona que está siempre oyendo propuestas. Porque así como la prostituta termina inclinándose por donde ve que hay mayor ganancia económica, así también hacemos eso a veces con el alma. Y esto lo denuncian los profetas. Dicen que la persona que está siempre oyendo propuestas y propuestas, a ver a qué horas me dicen la que sí me va a gustar, es una persona que está prostituyendo su corazón. Y lo mismo vale no solo para términos del pecado, sino vale para muchas otras cosas. Por ejemplo, vale para el discernimiento de la voluntad de Dios en la propia vida. Voy a buscar la voluntad de Dios. Les voy a recordar esta historia que ya la conté una vez. Ustedes saben que he tenido ocasión de hablar con distintas personas que manifiestan haber recibido mensajes de la Santísima Virgen o de los ángeles, o en fin. Como me recomienda la Iglesia, yo suelo ser más bien escéptico sobre eso. Me parece que hay que ser muy prudentes, muy medidos en esas cosas. Pero hay unas pocas personas a lo largo de mi vida de las que yo he estado verdaderamente convencido, aunque yo me puedo equivocar, yo no soy el Papa ni soy la palabra de Dios, pero yo he estado convencido, a esta persona realmente sí le habló la Virgen. Yo he tenido ese convencimiento. Repito, sabiendo que yo puedo estar equivocado, ¿cierto? Eso no nos vamos a apartar. Pero sí me ha pasado con muy poquitas personas, dos o tres en mi vida, no más de ellas. Bueno, una de esas personas se acercó una vez a mi convento y me contó: a mí me está sucediendo esta experiencia con la Santísima Virgen desde hace unos meses. Y yo sé que yo necesito una dirección espiritual. Y en esta escasez tan terrible me tocó venir donde usted. No, esa parte sí no la dijo. Dijo que habláramos y que de pronto yo le podía ayudar en esa dirección espiritual. Bueno, yo ahí le hice las preguntas que me parecieron como pertinentes, miré la actitud de la persona, la vida que llevaba la persona, y de veras yo quedé convencido de que por lo menos en esa persona sí se habían presentado locuciones. Yo dije, en este caso sí. Bueno, y me dice esta jovencita, porque era casi una niña, me dice: yo estoy buscando la voluntad de Dios. Como habíamos tenido una larga conversación, yo le dije: a mí me parece que la voluntad de Dios para tu vida, y lo veo con mucha claridad, es a través de una consagración. Todo en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de amar, apunta a que tú seas una consagrada. Y te voy a decir más: yo conozco vírgenes seglares, conozco laicos comprometidos, conozco mujeres casadas que hacen mucho bien a la Iglesia, pero a mí me parece que en ti, si me preguntas a mí me parece que en ti hay una vocación religiosa clarísima. No dije clarista, sino o clarisa, sino clarísima, pero podría ser como clarisa, ni más faltaba. Bueno, le dije eso a esta jovencita, y entonces me dijo: eso sí me da mucho pesar, padre, porque el otro padre que me estaba dirigiendo me dijo la misma. Entonces, bueno, voy a tener que seguir buscando. Muchas gracias, padre, permiso. Esa es la razón por la que esa persona, que yo creo que verdaderamente era un instrumento, o es un instrumento de Dios, no sé qué más ha sido de ella, yo sí creo que esa persona en ese momento le dio la espalda a Dios. Ojalá no haya persistido en esa actitud, pero por lo menos ahí le dio la espalda a Dios. Y ella no es que estuviera averiguando si era pecado o no era pecado, estaba buscando la voluntad de Dios, pero estaba esperando hasta que algún padre le dijera: miren, usted va a ganar por los cuatro costados, usted no va a perder nada. Y resulta que eso no existe. Toda elección de la voluntad de Dios supone perder algo. Necesariamente, la persona que se casa, pues necesariamente va a tener sus propias renuncias, necesariamente. Y si se le muere la esposa y reincide, va a tener otras renuncias. Necesariamente, toda vocación tiene renuncias y toda vocación tiene alegrías. Uno como sacerdote mira la vida de las personas que están casadas y realmente uno siente mucha admiración y mucho cariño. Y muchas veces uno dice, se necesita la gracia de Dios para vivir el matrimonio tan bien, tan hermosamente, como veo que lo están viviendo fulano y sutanita. Ahí hay una gracia, ahí hay una obra de Dios. Toda vocación requiere renuncias, pero hay veces que uno no quiere renunciar, no quiero renunciar. Es que yo quiero ser así como con esa dedicación y como con esa devoción de la religiosa, pero además tener como 25 nietos y además yo quisiera, pero es que yo quisiera ser independiente como son esas vírgenes, pero también quisiera como la tranquilidad económica que tiene la religiosa y yo quisiera no perder por ninguna parte y yo ganar y quedarme con toda la torta. Así sí está muy complicada la cosa. Toda vocación supone una renuncia y es la renuncia el principio de belleza de la vocación, porque es en la renuncia donde aparece la donación. Fíjese usted que precisamente lo más hermoso del matrimonio, esa fidelidad y esa entrega suponen una cantidad de renuncias. Ser fiel significa renunciar muchas veces a muchas cosas. Todo esto para decir, mantén firme ese consejo. Cuando tú has visto que tu conciencia se esclarece y que llegas a una determinada verdad, que no vaya a ser la cobardía tu nueva consejera. Porque hay gente que pide el consejo tal vez del sacerdote, tal vez de una persona recta, ilustrada, una persona sana, equilibrada, madura y sensata. Pide un buen consejo de esa persona y después de que le ha recibido un buen consejo, entonces pide los oficios de una extraña y desaliñada consejera que se llama la cobardía. Y claro, si yo oigo la voz de Dios con este oído y oigo la voz de la cobardía con este otro oído, se me forma un nudo terrible en la cabeza y casi siempre, para dolor del alma, termina ganando es la cobardía. Por eso hay que saber mantener firme el consejo. Pero aquí dice, nadie va a ser más fiel para ti que el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Otra cosa que también es muy profunda y es, hay un norte en esto de los consejos, y es la felicidad profunda del corazón. No la felicidad superficial del corazón. Hoy me contaban la historia, por ejemplo, de una religiosa que estaba en un monasterio de clausura. Y ella estaba en sus etapas iniciales, conociendo la vida de clausura, Y lloraba. Pero siempre que le preguntaban, ¿y cómo estás? Bien, estoy bien. Y lloré. Y la noche era cortica para llorar. Y amanecía con esos ojos que no podía, pero que viva la vida contemplativa. Y esta es la vida más perfecta y esta tiene que ser la vida mía. Y lloré. Pero esta tiene que ser la vida mía. Eso no es así. La voluntad de Dios no es así. Hay un consejo que está escrito en lo profundo del corazón humano y que apunta a una felicidad. A Dios no se le ocurren bobadas ni contigo ni conmigo. Dios tiene un plan bonito para ti. Y en ese plan bonito está tu felicidad, la felicidad profunda de tu corazón. Una vocación no puede ser así. Y lo mismo un matrimonio tampoco puede ser así. El matrimonio tampoco puede ser así, por eso hay que tener tanto cuidado. Yo en algunos casos creo que es mejor un madre solterismo bien llevado que un matrimonio por conveniencia o por obligación. Es mejor. Porque el que tiene vocación para casado lo tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Y si una persona que no tiene la contextura para ser casada quedó embarazada y bendito Dios, no aborta, tiene su hijo, eso no la convierte en apta para casarse. Óigame eso que parece una tontería, pero que es tan profundo. Un hijo no da vocación de casado. Un hijo no da vocación de casada. Se puede tener un hijo y no tener vocación para compartir en matrimonio. No es lo ideal, no es lo ideal. El ideal sería que la persona intentara darle un buen hogar en las condiciones que quiere la iglesia a esa criatura. Pero hay que oír el corazón. ¿Qué es lo que hay en lo profundo del corazón? Usted si tiene, además de ese hijo que ya tiene, tiene estructura para vivir como pareja, ¿eh? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Usted si tiene esa estructura para ser verdaderamente feliz y hacer feliz así, yo creo que si nos hacemos estas preguntas a tiempo, evitamos muchas desgracias. Y en el discernimiento de la voluntad de Dios, necesariamente hay que hacerse esa pregunta, porque uno se encuentra gente que intenta como forzarse. Ya les conté el caso de un amigo mío, hoy felizmente casado, que él estaba tratando de forzarse, que él tenía que tener vocación sacerdotal, y será que si yo voy a otra convivencia, y si yo voy a otro retiro, y si yo entonces rezo más, ¿será que Dios me da la vocación? Eso no es una cosa que se pueda forzar. Eso no se puede forzar. Un día yo lo vi tan forzado, yo dije, este señor se estalla hoy, se estalla mañana temprano. Entonces le dije, hombre, mire, distensiónese, descanse, relájese un poco. Deje tratar tanto cura y tanta monja. Haga aeróbicos en el Simón Bolívar, aunque sea. Descanse, distensiónese un poco de tanta religión. Es que no siempre las mejoras son más y más religión. La religión también puede encadenar. Mal administrada, la religión también encadena. Relájese, distensiónese, haga aeróbicos, conozca a otras personas. Bueno, a los 3 días volvió con la primera novia. Claro que eso no significa que no haya sufrido, porque después esa novia lo dejó, o él la dejó, no sé cómo fue, y entonces me decía, ninguna mujer me había visto tantos defectos a mí. O sea, él sufrió, sí, eso no fue tampoco tan fácil. Pero luego sí encontró su media naranja. Luego sí encontró su media naranja, y hoy los ve uno y dice, esta sí era. Esta sí era. Es una persona que se ve tranquila, es una persona que se ve feliz, encontró lo que había en su corazón. Fíjense lo curioso, que a mis papás, a ambos, les hicieron promoción vocacional. A él para que fuera sacerdote y a ella para que fuera religiosa. Y los dos, mirando en lo profundo de su corazón, dijeron, realmente, real y verdaderamente, no me siento por ahí. Mi mamá, curiosamente, que ella es mujer así de respuestas ingeniosas, había unas monjitas que como la veían tan piadosa, le hacían y le hacían propaganda, y Marujita, Marujita para el convento, Marujita tiene que ser para Dios, Marujita para el convento, es que tiene que ser, hasta que un día dijo ella, mire, hermana, yo le agradezco mucho, pero yo prefiero tener 4 hijos curas en vez de entrarme a su convento. Bueno, no le salieron 4, pero sí salió por lo menos 1. Dios te bendiga. Sí salió 1 y ella encontró, hay que saber escuchar lo profundo del corazón, sin cobardía, pero tampoco sin decirse mentiras. La decisión no se puede tomar por cobardía, pero la decisión tampoco se puede tomar porque es que eso es lo más perfecto, entonces tiene que ser para mí. Así obraba mi amigo aquel, es que el sacerdocio es una cosa tan grande, es tan sublime, es tan alta, es tan maravillosa, que eso tiene que ser para mí, yo tengo que ser sacerdote. No señor, de pronto su vocación es otra, que allí donde Dios lo lleve a usted, ahí usted va a dar mucho fruto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.